Estás escuchando El Iniciado. Bienvenidos al Iniciado, tu programa de misterio y conspiración, pero ante todo de análisis e investigación.
Si deseas recibir notificaciones de próximos episodios, no olvides suscribirte.
Al igual que dejar tus comentarios, sugerencias o cuanta información precises sobre los temas tratados. En el presente episodio hablaremos sobre cambio climático. O más bien, y a mi modo de ver, el hipotético cambio climático que las élites tratan de vendernos. Las mismas élites que acuden en masa en sus jets privados al foro de Davos para decidir juntos qué puedes tú decidir. Aquellos que acuden en sus jets privados son los mismos que te llamarán a ti contaminador en potencia, llegando a prohibirte coger tu viejo vehículo para ir al trabajo. O al menos es cuanto tienen en mente.
Estar presentes estos días. Como decimos, esta es una de las primeras claves. La segunda también sigue sobre Davos, y en este caso tenemos que decir que los ricos y poderosos están llegando, pues como sabemos, ¿no?, para abordar todas estas posibles soluciones a los grandes riesgos que afrontan las economías mundiales. A puerta cerrada hablarán sobre el clima y la desigualdad, pero para llegar hasta Davos y tener estas conversaciones utilizan la forma de transporte más desigual y contaminante. Estamos hablando de los aviones privados. Mientras, como lo sabemos, Europa está experimentando los días de enero más cálidos registrados. Lo estamos viendo este invierno tan atípico, el resultado o los efectos de esta crisis climática. Todo el mundo, no solo Europa, todo el mundo está lidiando con unos fenómenos meteorológicos extremos, potenciados por esta crisis. Todo muy lógico, como ven, mientras afrontamos esta situación, vemos como en la cumbre de Davos asisten los dirigentes en jets privados. Que atención, en la cumbre de Davos de 2022, en la del año pasado, las emisiones de estos jets privados se cuadruplicaron. Hablamos de unos vuelos que emiten tanto CO2 en una semana como 350.000 coches. ¿Son coherentes, por tanto, estos líderes con sus reclamos sostenibles? No hace falta ni responder, es que podríamos calificarlo de pregunta retórica. Creo que todos tenemos muy clara la respuesta. La élite de Davos sostiene que el mayor problema a largo plazo está en el clima, el fracaso de la acción climática que está dominando la próxima década, según su informe de riesgos globales para 2023. Bien, pues aplíquenselo también. Davos señala que el coste de vida, de todas formas, va a dominar los riesgos más a corto plazo. Habla de los próximos 2 años, es decir, crisis climática va a ser un problema durante toda una década o incluso más allá. Crisis de coste de la vida en estos próximos 2 años. Pero a estos dos principales riesgos hay que añadir también la amenaza de recesión, la creciente dificultad de la deuda y la lucha por superar la pandemia y también la guerra en Ucrania. Así que, como ven, un panorama muy halagüeño. Pero si atendemos a la inflación, los líderes mundiales están identificando esta crisis del coste de vida como el principal riesgo inmediato para las economías mundiales. La reunión tiene lugar en un momento en el que la inflación, pues, ha estado en su nivel más elevado en las últimas 4 décadas, y que es cierto que en los últimos meses ha ido descendiendo progresivamente. Veremos hasta qué punto lo hace. Todavía hay muchas dudas a uno y otro lado del charco sobre si va a llegar, por ejemplo, cuando hablamos de los bancos centrales más mediáticos, si va a llegar esa inflación hacia el objetivo esperado del 2%. Sigue en un nivel muy elevado en muchas economías avanzadas, con tipos de interés más altos de lo esperado, que probablemente se van a prolongar en el tiempo. De este informe de riesgo se desprende que va a haber poco respiro a medida que los países están lidiando con todos estos frentes. 7 de cada 10 encuestados consideran que el corto plazo se va a caracterizar por unas economías volátiles y múltiples shocks. Una quinta parte de ellos debe resultados catastróficos dentro de una década. Muy pocos líderes en la generación actual han pasado realmente por este tipo de riesgos tradicionales en torno a los alimentos y la energía, mientras luchan contra lo que se avecina en términos de deuda y lo que se avecina en términos climáticos. Como decimos, dos primeras claves que aunamos en una sola, podríamos decir, con la mirada puesta en Davos. Va a ser muy interesante.
Ahí lo tienen. El Foro Económico Mundial de Davos reúne empresarios y políticos internacionales en Suiza. Y si bien inflación y cambio climático son los temas a tratar, los mandatarios siguen emitiendo cada vez más CO2. Según un informe de Greenpeace Internacional publicado recientemente, los jets privados generaron el mismo CO2 que 350.000 coches en una semana. Las conclusiones muestran cómo generaron emisiones los 1.040 jets privados que entraron y salieron de los aeropuertos que prestan servicio a Davos durante la semana del encuentro. Todo muy lógico, ¿verdad? Porque una de dos, o bien estos tipos están riendo en nuestra cara, o bien se creen que están por encima de todos nosotros. O también podrían ser ambas cosas. En el anterior episodio hablamos sobre geoingeniería, y sabemos que pueden modificar el clima a placer. Existe tecnología para ello, al igual que los productos químicos pertinentes. Acudir a una cumbre para tratar problemas ambientales en jet privado sería el equivalente a acudir a un congreso sobre extinción de incendios atravesando bosques con un lanzallamas, por poner tan solo un estúpido ejemplo. Sería el equivalente a poner un erizo a vender globos. Algo a todos rasgos tan absurdo como incoherente. Porque son estos mismos tipos quienes luego establecen leyes que te puedan impedir a ti disfrutar tan siquiera de tu viejo vehículo. Los mismos que tratan de implementar las denominadas ciudades de 15 minutos. O lo que a mí me parece más consecuente denominar ecoprisiones. La pregunta en cuestión sería, ¿estamos dispuestos a permitirlo? ¿Estamos dispuestos a que unos tipos que viajan en jet privado nos digan cómo debemos vivir? Mientras tanto, esta serie de personajes tratarán de infundir miedo a través del supuesto cambio climático, el cual no tiene nada que ver con lo que cuentan. Hemos podido saber que Groenlandia, Polo Norte, ha tenido más hielo en el ciclo 2020-2021 que en cualquier otro tiempo estudiado. Ese último invierno se produjo más hielo que en cualquier otra temporada. Algo que no difundirán, dado que ello echa por tierra sus absurdas teorías en base al calentamiento del planeta. Como sabes, querido oyente, en este programa no somos amigos de establecer verdades absolutas. Pero cuanto menos algo huele bastante mal en todo ello, y no hay que descartar ciertas hipótesis. El gran mínimo solar parece que pueda marcar esta década 2020-2030. Y las élites, por supuesto, tienen conocimiento de ello. Ello explicaría su insidiosa Agenda 2030, la cual está encaminada a poder continuar ostentando el control bajo dichas circunstancias. Se está reestructurando la propia civilización, tal vez en base a ello, y no sería casualidad alguna que justamente fuera el año 2020 el escogido. ¿Por qué precisamente en dicho momento? Tal vez porque ellos saben perfectamente que los cambios solares que se avecinan van a tener un enorme impacto en nuestro planeta. Y todo debe ser reestructurado en base a ello para poder continuar ostentando el control. ¿Acaso creen que compartirían tal información? Por supuesto que no. Una de las posibles soluciones pasa por la autosuficiencia de la gente y por comenzar a gestionar sus propios recursos. En ocasiones tan solo debemos fijarnos en ciertas acciones llevadas a cabo por miembros de la élite para tratar de intuir que algo está por venir. Y nuestro sol tal vez tenga algunas respuestas. Veamos algunas de las medidas que dichos miembros están promoviendo. Disminución del consumo de carne y elaboración de carne sintética. Compras de terrenos agrícolas por parte de miembros de la élite. Proyectos para tratar de ocultar el sol, tales como Scopex. Reducción poblacional encubierta. Teoría del cambio climático por acciones del ser humano. Estos son algunos ejemplos de indicadores que deberían hacernos pensar seriamente que dichas élites poseen información que el resto de seres humanos desconocemos, tales como una serie de inminentes cambios en nuestro astro rey, que pudieran condicionar la vida en el planeta. En base a los ciclos solares y el próximo gran mínimo solar, cabe destacar que se espera que su máximo de manchas solares ocurra no antes de 2023 y no más tarde de 2026. Se estima un mínimo de 95 manchas solares y un máximo de 130. Según un artículo de Universo Eléctrico, publicado el 6 de octubre de 2019, los rayos cósmicos influyen definitivamente en el clima de la Tierra. Hemos visto cómo se dan todas las condiciones para pensar que hemos entrado en el siguiente gran mínimo solar. Esto concuerda con los siguientes síntomas. El hielo de la Antártida está aumentando. El hielo del mar Ártico se está recuperando. En 2017 se ha batido el récord de todos los tiempos en desastres naturales en Estados Unidos. Cada año se baten récords de cientos de años de diferentes anomalías climáticas. Los terremotos han ido aumentando en las últimas décadas. Los glaciares de Islandia, según un análisis de diciembre de 2018, crecen por primera vez en 30 años. Sin embargo, su exacta progresión en el tiempo es difícil de predecir. En las siguientes consideraciones excluimos otras posibles perturbaciones astronómicas, tales como impactos de restos de cuerpos sólidos provenientes del espacio exterior. Existen unos aspectos cruciales para preservar la supervivencia de nuestra civilización. Uno de ellos es la información y avisos sobre la actividad solar, además de otros eventos astronómicos. Gracias a ellos, nuestra sociedad podrá tomar las medidas adecuadas para paliar sus efectos. Incrementar nuestra adaptación a todos los escenarios debería ser nuestro empeño continuado, independientemente de las condiciones solares futuras. Por lógica, los gobiernos deberían crear y mantener una infraestructura, viviendas y alimentos adaptados a las condiciones que ocurrieron, por ejemplo, en el mínimo de Maunder, entre los años 1645 y 1715. Asimismo, prever la reubicación desde zonas de alto riesgo, incluyendo protección de la iluminación, la preparación opcional de refugios de hormigón para protegerse de las inclemencias atmosféricas y provisión de alimentos básicos para un año aproximadamente. Existe una propuesta en la comunidad científica sobre denominar mínimo de Eddy al gran mínimo solar en el que estamos entrando. A pesar de que el astrónomo John Allen Eddy, fallecido en 2009, no predijo el siguiente gran mínimo solar, identificó que vivimos bajo la luz de una estrella variable. Es por esa razón que se propone en su honor que el próximo gran mínimo solar lleve su nombre. Sin embargo, para prevenir el síndrome de Pedro y el Lobo, un gran mínimo solar debería ser declarado oficialmente solo tras haber comenzado, esto es, después de más de un ciclo muy bajo. Debido a que estamos tratando con nuevos escenarios en el entorno de la Tierra, de momento nadie sabe con certeza si ya estamos en el siguiente gran mínimo solar o si nos recuperaremos una vez más. El actual y muy débil ciclo solar 24 nos proporcionará en los próximos dos años un anticipo del siguiente, mínimo del 25. A comienzos de 2018 la actividad de manchas solares ya estuvo al nivel del mínimo pronosticado para dos años. Alcanzaremos el mínimo del posterior CS25 alrededor de 2029-2030. Un artículo que tal vez haya que coger con pinzas, como suele decirse, pero que contempla ciertos temas interesantes. Se trata de un extenso e interesante artículo que efectivamente advierte que dicho gran mínimo solar pueda ser una realidad inminente. ¿Les suena de algo a la Agenda 2030? Porque parece concordar bastante con las predicciones anteriormente comentadas. De igual manera, los cataclismos naturales han incrementado notablemente durante los últimos tiempos, especialmente a través de terremotos o inundaciones. Escuchemos también cuanto nos dice un artículo publicado el 20 de diciembre de 2017 por Meteorez. El sol se está oscureciendo. El 15 de diciembre de 2017, desde Cabo Cañaveral, SpaceX lanzó un nuevo sensor a la Estación Espacial Internacional llamado TESIS-1. Su misión, medir el oscurecimiento del Sol. A medida que el ciclo de las manchas solares se acerca a su mínimo de 11 años, los satélites de la NASA están rastreando una disminución en la irradiación solar total. En todo el espectro electromagnético, la producción del Sol ha caído casi un 0,1% en comparación con el máximo solar de 2012 a 2014. El aumento y la caída de la luminosidad del Sol es una parte natural del ciclo solar. Tal vez un nuevo artículo a tomar con pinzas, especialmente porque tanto SpaceX como la NASA no me generan demasiada confianza. Pero ellos saben algo. Y de alguna manera se están preparando o están preparando el posible escenario, ocultando la verdadera información con diversas cortinas de humo, tales como una falsa pandemia para la implantación de tecnologías ocultas o un falso cambio climático por acción de la mano del hombre. Pero como me gusta decir, opiniones hay para todos los gustos. Aquí trataremos de verter información veraz y objetiva. Aunque, por supuesto, uno nunca está libre de equivocarse. Como me gusta decir, opiniones hay para todos los gustos. Pero cuanto trataremos desde aquí será verter información objetiva y concisa, sin que por ello uno esté libre de equivocarse. Dado que no estoy en posesión de la verdad absoluta, pero sí aspiro a alcanzarla, porque verdad solamente hay una. Escuchemos también cuanto La Vanguardia publicó el 31 de diciembre del año 2019. La novena estrella más brillante se oscurece misteriosamente. Ha perdido brillo en observaciones desde octubre hasta desvanecerse a la mitad de su magnitud habitual. Betelgeuse, novena estrella más brillante en el cielo y que forma parte de la constelación de Orión, ha perdido brillo en observaciones desde octubre hasta desvanecerse a la mitad de su magnitud habitual. Esta estrella, con una masa 12 veces la del Sol y que se extendería hasta casi la órbita de Júpiter, es una supergigante roja a 600 años luz. Agotado ya el combustible en su núcleo que le proporcionaba energía y aumentando enormemente su tamaño, la estrella está destinada a sufrir una implosión central y un colapso masivo y recomponerse como una supernova de tipo 2, pero no se sabe cuándo. Nuestro Sol no estaría libre de tales ciclos evolutivos, al igual que destinado a convertirse en lo que se denomina una enana blanca, tras sufrir dicha implosión que proyectaría la correspondiente nebulosa solar, capaz de producir el tan anunciado apagón tecnológico. Quizás con este tipo de informaciones podamos ir encajando ciertas piezas que faltaban en este complejo puzzle. El Sol es una estrella mediana que cuando muera se convertirá en una enana blanca, tal como hemos mencionado, algo que en astrofísica se conoce como la resurrección de la estrella. Cuando una estrella pasa por dicha fase, primero se hincha y acto seguido expulsa toda la masa coronal en forma de nebulosa. Dichas nebulosas tienen una carga electromagnética tales que freirían literalmente toda tecnología de la Tierra. El Sol se convertirá en una gigante roja que se tragará Mercurio, Venus y la Tierra. Poco a poco ese envoltorio gigantesco y tenue se irá disolviendo en el espacio, dejando detrás un objeto superdenso que se conoce como enana blanca. Estas son algunas de las teorías oficiales que podemos encontrar al respecto. Pero no deja de ser significativo, cuanto menos, al igual que ciertos pasajes de las propias escrituras nos hablan de ello de alguna forma, tales como podamos encontrar en Mateo 24:29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Lo cierto es que efectivamente parezca que nos están hablando de algún tipo de cataclismo cósmico, que tal como venimos contemplando pueda tener una correlación directa con los propios ciclos del sol. Tal vez con ello también podamos comprender en mejor grado simbología como la del sol negro, antiguo símbolo de los pueblos germánicos que representaba el día del fin del mundo, la batalla de los dioses contra los Jotuns y posteriormente ligado a la filosofía ocultista del nazismo. En alemán, Su Warzone también se refiere al término Sonnenrad, que en alemán vendría a ser rueda solar, símbolo de esoterismo y de significado oculto, notable por su uso en el misticismo nazi. Escuchemos ahora Lucas 21, 25, 26, 27. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas, y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. Nos habla de una nube, o tal vez una nebulosa. Al igual que no olvidemos que infinidad de religiones hablan del Salvador cabalgando un caballo blanco, lo cual podría encajar perfectamente con el concepto de enana blanca. Muchas representaciones de la venida de Jesús lo sitúan saliendo de una esfera, tales como el Cristo Pantocrator. Pero veamos Apocalipsis o Revelaciones 3:5. Así el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O de nuevo Mateo en su capítulo 24-27. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Curioso, ¿verdad? No olvidemos que las Sagradas Escrituras están repletas de metáforas y alegorías, transmitiendo un lenguaje encriptado, sin ánimo de realizar especulaciones o conjeturas, pero cuanto menos todo ello posee cierta concordancia. Pero también otras religiones se hacen eco de ello, dado que el propio Buda también suele ser representado a través del arte saliendo de una esfera. Dichas esferas suelen poseer un tono entre blanco y azulado, tal como las propias estrellas. Sin olvidar las palabras finales de Apocalipsis 22:12-13. He aquí que yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Además de la estrella resplandeciente de la mañana. Tal vez todo ello se manifieste de alguna manera en este ilusorio mundo material, a través de un evento astronómico de tal envergadura que cambie el curso de los acontecimientos y suponga una auténtica revelación. No olvidemos que fue precisamente una estrella la que condujo a los Reyes Magos de Oriente hasta Jesús, y tal vez vuelva a ser una estrella la que nos conduzca al reino del que nos habló. Pero esto no pretende ser sermón religioso alguno, sino tan solo contemplar ciertos aspectos como parte integral de un todo. En los últimos años muchos volcanes comenzaron a estar activos en el planeta. ¿Pero es algo natural o inducido? Recordemos que el Sol esconde muchos secretos en todo ello, y que ciertos personajes de la élite están verdaderamente obsesionados con ocultarlo o de alguna manera frenar sus emisiones. Proyectos como SCOPEX son muy reales, y proponen inundar la atmósfera con ciertas partículas para paliar sus emisiones. Especial atención ahora a un artículo del año 2010, que cuanto menos puede hacernos reflexionar en torno a cuanto acontece. El artículo proviene del medio ABC. Proponen provocar erupciones volcánicas para bloquear el Sol. Un artículo publicado el 5 de febrero de 2010, el cual reza lo siguiente. Un grupo de científicos preocupados por el futuro del planeta por el cambio climático global han propuesto un proyecto de geoingeniería absolutamente increíble. Se trata de bloquear parte de las radiaciones solares mediante erupciones volcánicas controladas. Esta verdadera locura, en caso de ser posible, sería una estrategia de lucha contra el cambio climático 100 veces más barata que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Qué les parece? Artículos como este, publicados hace más de 11 años, pueden hacernos replantear cuánto está sucediendo actualmente en el planeta. ¿Es casualidad que en el lapso de tan poco tiempo se hayan producido tantas erupciones volcánicas o se trata de una inducción artificial programada? Cabe destacar que la tecnología para inducir terremotos o erupciones volcánicas es real. ¿Por qué igualmente tal obsesión por ocultar el Sol o su radiación? Algunas personas dicen que tienen miedo de las consecuencias, pero no precisamente porque sea perjudicial para nosotros, sino todo lo contrario. Las emisiones solares que se están produciendo son como una luz reveladora, que puede activar en el ser humano ciertas facultades dormidas, o al menos es cuanto algunos intuyen. De alguna manera es como si el sol se estuviera comenzando a liberar de un envoltorio, y con ello emitiendo su verdadera energía. Desde luego, ello no conviene en absoluto a nuestros controladores, lo cual supone una verdadera amenaza a sus intereses. Una teoría que cuanto menos encaja con ciertos acontecimientos, proyectos o circunstancias que estamos atravesando. En el año 2020 el mundo se vio sumergido en una denominada pandemia, para acto seguido verse inmerso en un cambio climático o emergencia climática. Escuchemos ahora una noticia publicada por el medio La Vanguardia. Google y YouTube prohíben la promoción de contenidos negacionistas del cambio climático. Soy de la opinión de que el mero hecho de prohibir el propio derecho humano a disentir sobre una cuestión tan debatible es señal inequívoca de que algo anda muy mal en este mundo. Negacionistas del cambio climático, es decir, de nuevo la misma etiqueta adjudicada anteriormente para todos aquellos que disienten de algo que en el fondo no tiene lógica alguna, pero como parece haberles funcionado, tan solo requieren de repetir su tan aclamada fórmula. Prohibamos y descalifiquemos a todo aquel que ejerza un pensamiento independiente, individual e inteligente, dado que esa y no otra es la verdadera premisa tras todas estas farsas sin sentido. Es más, llegados a este punto, inclusive se han atrevido a etiquetar las propias borrascas que están por azotar nuestro país. Escuchemos la noticia que el medio Eco News Today realizó. España ya tiene nombres para las nuevas borrascas. La finalidad de este sistema de nombramiento es ayudar a usuarios y medios de comunicación a la divulgación de información y alertas ante posibles emergencias climáticas. Esta noticia tiene ya un tiempo, pero se pueden hacer a la idea de la inducción sistemática del miedo a la población a través de emergencias climáticas o cataclismos que estén por venir.
Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad? Eso es lo que significa ser esclavo.
Y veamos ahora lo que la presentadora española Ángels Barceló declaraba para Deia. A los negacionistas no hay que darles voz ni hacerles caso. No hay que ponerles el micrófono ni darles el altavoz. El cambio va a mostrar a los espectadores vascos cómo el cambio climático influye en nuestras vidas. Ello a raíz del nuevo programa del cual estaba al frente de dicha presentadora española. Aborda la emergencia climática, un tema que aparcamos durante la pandemia, porque todas las energías se volcaron en salvar la vida, la salud y la economía. Pero que era protagonista antes de que llegara el COVID. El clima, el programa de ETV, recupera el debate de la emergencia climática. Es en lo que nos tenemos que fijar a partir de ahora. ¿Doctrina o realidad? Hagan sus apuestas, porque cuanto está en juego es nuestro propio estilo de vida. Me gustaría ahora transmitir las palabras de Miriam Dietrich, abogada y escritora. Dice el coronel Pedro Baños que si no nos damos cuenta de que nos están lavando el cerebro es que ya lo han conseguido. Ya la vista está. Con la inmensa mayoría lo han conseguido. Salvo en unos pocos países que las élites han declarado laboratorio de experimentación, como Austria, Italia o Australia, entre muchos otros. Incluido el nuestro. Empiezan a oírse señales del fin de la pandemia. Que nadie piense que esto es el fin del problema. Como las antiguas novelas por entregas, esto es solo el fin de un capítulo. El final previsto de la novela solo llegará cuando las élites hayan constituido el gobierno mundial y tengan a toda la humanidad, a la que dejen viva, que no será mucha, como declaran las piedras de Georgia, convertida en autómatas biológicos perfectamente controlados. La pandemia no es más que un ensayo general con todo, para ver la tragadera de la población. Y en este sentido ha sido un rotundo éxito. El plan ya viene de antiguo y para terminar le faltan unos pocos episodios que incluyen con absoluta seguridad la farsa del cambio climático antropogénico, una guerra a gran escala y un crack económico y muy probablemente un gran apagón y un ataque ovni simulado denominado Proyecto Bluebeam. Quien no los crea capaces de todo esto y mucho más es que ignora que el ataque del 11S lo planificó la CIA, el 11M la OTAN, que la inmensa mayoría de las drogas ilegales viajan en aviones militares y que todas las guerras y crisis fueron planificadas por ellos. El dinero que permitió al ejército bolchevique derrotar al zar y el que permitió a Hitler alcanzar el poder y rearmar Alemania salió paradójicamente, para quien no sepa cómo funciona el mundo, de los mismos bancos anglosajones de los que hoy son herederos BlackRock y Vanguard. Con el cambio climático antropogénico lleva muchos años sorbiéndonos el seso, pero nadie nos explica que hace 2000 años, en tiempos del Imperio Romano, el clima era más cálido que ahora, y que en los siglos XII y XIII fue aún más cálido, en lo que se conoce como el óptimo climático. Nótese que dice óptimo, no pésimo. En que Groenlandia estaba habitada y daba cosechas. Menudo problema. Y el nivel de los mares no era sustancialmente diferente del actual. En ninguno de ambos casos el ser humano producía el peligrosísimo CO2. Tampoco nos cuentan que la pequeña edad del hielo, siglos XIV al XIX, coincidió con el que en astronomía se conoce como el mínimo de Maunder, es decir, un periodo en el que nuestro Sol casi no producía tormentas solares, que indican su mayor actividad. Es decir, que el clima de la Tierra lo determina el Sol, qué novedad. Y el ser humano aspira como máximo a modificarlo a nivel local y muy pequeña escala mediante geoingeniería, es decir, que todos los esfuerzos que nos van a exigir para salvarnos del calentamiento solo servirán para empobrecernos y controlarnos. La guerra la llevan urdiendo varios años. Ucrania es el punto caliente. Allí ya van siendo asesinados unos 13.000 ciudadanos de origen ruso para provocar a Putin, aunque pocos lo saben. En 1939, en Polonia se asesinaban y deportaban ciudadanos de origen alemán para provocar a Hitler, con el resultado que conocemos. La historia se repite. Las dos guerras mundiales fueron la excusa para triturar millones de personas y crear el embrión del gobierno mundial. La Sociedad de Naciones primero y la ONU después. Cualquier problema global lo organizan ellos como excusa para que nosotros mismos les pidamos una solución global. El gobierno mundial. El ya viejo sistema de problema, reacción, solución. Y mientras no lo vemos, seguiremos picando el anzuelo. También me gustaría compartir las palabras de Ramón Freire, desde Chile.
Lo que les voy a contar ahora es súper revelador. Como ustedes saben, he estado viajando a Argentina y tengo junto a mí un informe científico de un lugar en Argentina por el cual estuve paseando, el cual produce alimento para la mayor parte del planeta, porque es una tierra rica, una tierra bendita, donde cada 2 o 3 días llueve. Entonces las napas subterráneas son ricas en agua. De hecho, donde yo estaba teníamos una piscina, una alberca gigante y agua de pozo que se bombeaba a mano. Está ahí el agua. Hay un lago gigante abajo de todo, porque es una tierra bendita que llueve cada 2 o 3 días. Eso era así hasta hace 8 meses atrás. ¿Y qué pasó? Nunca más se formaron nubes, nunca más llovió. Todas las cosechas de esa zona se perdieron. ¿Por qué? Como ustedes saben, los argentinos son gente súper inteligente, en extremo. Tienen varios premios Nobel de medicina porque la universidad ya es gratuita hasta el día de hoy. Claro, no es para todos. Es para los que tienen cabeza para eso y corazón. Bueno, resulta que empezaron a darse cuenta que 30 o 40 veces al día pasaban aviones hasta en la madrugada tirando unos chorros blancos que, claro, cuando el avión está a mucha altura, efectivamente el vapor de agua que sale por el escape del avión, se cristaliza y forma hielo y se ve una estela blanca, pero a mucha altura. Pero no a esas alturas de ahí. Así que empezaron a juntar información y hicieron un contacto con la Fuerza Aérea Argentina para decirle: oiga, llevamos meses sin lluvia, sin agua. Sin embargo, vemos aviones que pasan todos los días, hasta 40 veces al día, tirando algo que al parecer no deja que se formen nubes. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y dibujábamos una casa y las nubes eran así? Bueno, esas nubes son las que generan agua, ya no hay. Se descubrió en los años 30, por ahí, que con bromuro de plata, con un químico, se formaban nubes de algodón. Pero resulta que hay otros químicos que no dejan que se formen las nubes de algodón. Y tiran esos químicos ahí. Y le preguntaron a esta persona de la Fuerza Aérea: oiga, ¿de dónde vienen esos aviones? Acá tenemos una aplicación que es universal. Cualquiera la puede bajar. Y dice que estos aviones están haciendo vuelo en zigzag y salen de ninguna parte y van a ninguna parte. No es que lleven pasajeros. Pasan así todos los días de la semana, de los meses, de los años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la persona de la Fuerza Aérea Argentina? Mira, lo único que te puedo decir, que todos los que investigaron el tema están muertos. Y que esta orden no viene de nosotros, no es local. ¿Me escucharon? Tengo a mi amigo, héroe nacional, moderno, Gino Lorenzini, que se enfrentó a todos los poderes de aquí. Hasta el presidente, lo persiguieron, le cerraron su negocio, se tuvo que ir. Y estaba en Europa, en un país, con su mujer. Y vio la misma cuestión. Vio la aplicación, averiguó y le dijo a su mujer: vámonos de aquí. Y se fue a otro país, a un paraíso, en Asia, perdido en otro lado. ¿Y saben qué pasó? Estando en la playa de un país idílico, pasaban los mismos aviones tirando la misma cuestión. Mi amigo le dijo a su mujer: ¿sabes qué? No hay dónde ir. Así que se vinieron a Chile. Me traje un informe climatológico de prohibición de armas. Me traje un estudio de las aguas, de las pocas lluvias que se han formado en Argentina al caer. Estroncio, bario, aluminio. ¿Sabe lo que producen esas cosas? Daños neurológicos en los seres humanos. Mis amigos allá que tienen animales y todo eso se dieron cuenta cuando era excesivo, se formaba como un polvo sobre la hierba. Las vacas, los caballos no se las comen. ¿Pero cómo si un polvito así nomás? No se los comen.
Cuanto denuncia Ramón Freire pueda venir a colación de la siguiente noticia, en la cual 5 ambientalistas perdieron la vida cuando se dirigían a investigar lo sucedido recientemente en Ohio, y algo de lo que hablamos en el anterior episodio.
5 personas identificadas como consultores ambientales murieron en un accidente de un avión bimotor en Arkansas, Estados Unidos, mientras se dirigían a estudiar una reciente explosión en una planta de fabricación de metal en Ohio. El pequeño avión se estrelló poco después del despegue cerca del Aeropuerto Nacional Bill y Hillary Clinton en Little Rock, Arkansas, y todos los fallecidos trabajaban en el Centro de Toxicología y Salud Ambiental. Múltiples agencias policiales estaban en el lugar investigando el accidente y los informes locales indicaban que había fuertes vientos y tormentas eléctricas en el área en el momento del accidente.
¿Casualidad? Pero escuchemos ahora a Cristian Contreras Radovic, hablarnos sobre las armas del nuevo orden.
Armas llamadas del nuevo orden mundial.
¿Para qué sirven, Doc?
Estas armas sirven para generar terremotos, para generar sequías, para generar también tsunamis, para generar tormentas, Ignacio. ¿Y por qué lo digo? Porque así como lo denunciaron gobiernos como China, como Rusia, como Irán, en la Convención Internacional de la ONU de 1997 se habló claramente del peligro que significan las armas geológicas en manos de las potencias que están en guerra. Y también en el Parlamento Europeo de 1998 también se habló claramente. Afortunadamente estos documentos los tengo, entonces las declaraciones están ahí. ¿Y por qué digo esto y cuál es el peligro de esto? Que bueno, se anuncian problemas climáticos mundiales, Ignacio.
Mientras esas mismas potencias eventualmente manejan armas para modificar el clima.
Efectivamente. Voy a leer simplemente uno de los más grandes peligros para países como nosotros y para nuestros hermanos sudamericanos y otros tantos también, pero dice, a partir de toda la investigación del HAARP, que es esta antena para producir con rebotes electromagnéticos supuestamente terremotos, pero que está documentado en el panel, como decía, en el Parlamento Europeo y en la ONU misma, dice lo siguiente: desde el punto de vista del comando militar de los Estados Unidos, las economías nacionales potencialmente podrían ser desestabilizadas a través de la manipulación climática. Más importante aún, este último puede ser implementado sin el conocimiento del enemigo, a un costo mínimo y sin involucrar a personal militar y equipo como una guerra convencional, Ignacio. En consecuencia, todo este llamado de Obama, sí, desarrollemos los protocolos, pero también estemos atentos como país y como Sudamérica ante la posible utilización de estas armas geológicas que pueden desestabilizar nuestras economías, nuestros países, nuestra población y nuestro corazón.
Cristian Contreras nos habla de tecnologías como el HAARP. Pero escuchemos en qué consiste dicha tecnología.
La guerra climática y los métodos defensivos consisten en el uso de ondas de alta frecuencia que controlan el clima en áreas muy específicas. Y mucha gente cree que ese es el futuro de la guerra.
Otra coincidencia. La construcción de HAARP se aceleró justo después de la temporada de huracanes de 2005. Algunos investigadores creen haber identificado los sistemas de alerta, conocidos como anillos de HAARP o cuadrados escalares.
En esencia, los anillos de HAARP son pulsos de energía que aparecen en las pantallas de los radares. Los radares muestran imágenes circulares en sus pantallas como un intenso pulso de energía. Y entre 48 y 72 horas después, se produce un importante efecto climático en la Tierra.
¿Es posible que HAARP sea responsable de algunos sucesos meteorológicos recientes? Hay quien dice que HAARP fue el causante de las irregularidades atmosféricas sobre Japón, días antes del inmenso terremoto y tsunami que arrasaron la zona.
72 horas antes del tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima en Japón, se registró uno de esos pulsos de energía. Quienes creen en las teorías de conspiración sostienen que otro país, por ejemplo China, quiso provocar un desastre nuclear en Japón y generó un terremoto.
28 de abril de 1997, Athens, Georgia. El exsecretario de Defensa de Estados Unidos, William Cohen, hace una escalofriante confesión.
Otros llevan a cabo un terrorismo de tipo ecológico mediante el cual alteran el clima, provocan terremotos o activan volcanes usando ondas electromagnéticas. Es real y ese es el motivo de que tengamos que intensificar nuestros esfuerzos. William Cohen, exsecretario de Defensa de Estados Unidos.
Como han podido escuchar, la tecnología HAARP es algo real. Y sus capacidades también lo son. Ahora me gustaría que escucharan las declaraciones del general Fabio Mini. El problema de las estelas químicas o del clima global es un problema fundamental, porque desde el punto de vista militar siempre se ha buscado poseer el tiempo meteorológico. El estudio de 1996 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, poseyendo el clima para el 2025, era un estudio preliminar para obtener la autorización de llevar a cabo estudios para proyectar la posibilidad de que, alrededor del 2025, dependiendo de ciertas etapas precisas, se pudiese controlar el clima meteorológico en zonas localizadas pero suficientemente amplias para permitir operaciones militares. Respecto a la guerra ambiental, no es que sea algo que esté por llegar en algunos aspectos. Esta guerra ya ha comenzado. Si damos por cierto que la modificación del ambiente meteorológico o también del ambiente natural en determinadas zonas es un factor de poder, entonces también es un factor bélico, por lo que debe ser considerado. No es que los romanos estaban locos por haber sembrado sal sobre las ruinas de Cartago. Luego de su destrucción allí no nacería más nada. Por lo que esto ya era un tipo de guerra ambiental. Modificar el clima es modificar las situaciones. Y esto es un elemento de poder. Por eso se dice en ese estudio que modificar el clima es un multiplicador de fuerza. Y esto es algo que es bastante normal. Las estelas químicas, si los meteorólogos, si los militares, si las fuentes oficiales no dan ninguna respuesta satisfactoria. Palabras del general. En base a todo ello, ¿de qué cambio climático nos están hablando realmente?
Existe un sistema llamado Argo. Consiste de una red de 3.341 boyas con sensores a profundidades de hasta 100 metros, que están conectadas directamente a satélites especiales. Este sistema cubre todos los océanos de la Tierra de manera bastante uniforme. Los sensores muestran una caída generalizada de la temperatura. ¿De qué calentamiento podemos hablar? Más bien, es el momento de prepararse para el enfriamiento. Todo lo que no apoyaba la teoría del calentamiento global era destruido. Debido a este gran escándalo, no se firmó el Acuerdo de Copenhague. Decidieron esperar hasta que se olvidara esta revelación y después de un tiempo comenzaron a preparar el Acuerdo de París. El profesor Frederick Singer, jefe del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, el más alto responsable en la materia, dijo: "La hipótesis de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana puede considerarse basada en datos falsificados". El doctor John Bate, científico destacado de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, y hombre de reputación absolutamente impecable, dijo que su oficina distorsionó deliberadamente los informes al exagerar el impacto de las influencias antropogénicas en el calentamiento global para influir en el Acuerdo de París sobre el cambio climático.
Escuchemos ahora al científico Luis Pomar confirmar dichas palabras.
Estamos en un momento en que oímos hablar mucho del CO2 y de los efectos nefastos, y nosotros lo que vamos a presentar son datos de la evolución del CO2 en la atmósfera terrestre desde el origen de la Tierra y su importancia en el desarrollo de la vida, y de que toda la política que hay detrás de este tema es eso, es política, no es ciencia.
¿El CO2 no es tan malo como lo...?
Somos CO2, nosotros somos CO2. Entonces, ¿cómo va a ser malo si nosotros somos CO2? Cuanto más CO2 hay en la atmósfera, más crecen las plantas. Si en un invernadero colocas CO2, aumenta la temperatura y las plantas crecen mucho mejor. ¿Es tan malo?
Es que como parece que se ha instalado un poco en la sociedad la idea de que el CO2 es la madre de todos los problemas.
Sí, sí, sí. La pregunta es el por qué. Pero del por qué no hablaremos hoy. Hoy hablaremos de los datos científicos que muestran que no hay correlación directa entre CO2 y temperatura, que ni una cosa ni la otra son malas, todo lo contrario, que si desciende el CO2 en la atmósfera terrestre un poco más, es un suicidio. Así, estamos en el límite, en el momento más bajo de concentración de CO2 de toda la historia de la Tierra. Básicamente lo contrario de lo que los políticos nos están intentando convencer.
¿Entonces vamos a un calentamiento global o...?
No, vamos a un enfriamiento.
¿A un enfriamiento?
Se han calentado los últimos 100 años, pero esos son ciclos de alta frecuencia. Los últimos 100 años sí, pero si miramos fuera de esa ventanita de los 100 años, la Tierra se está enfriando y el CO2 está en límites realmente muy bajos, demasiado bajos.
Y todo esto es lo que usted hoy nos va a contar, sí, con datos
geológicos, sí, con todo, es una recopilación de publicaciones científicas que van mostrando todo lo que puede analizar.
Luis Pomar ha sido considerado por algunos medios oficiales como un negacionista climático. Absurda etiqueta, ¿no les parece? Máxime cuando aporta evidencias objetivas sobre todo ello. Escuchemos ahora hablar a Julio Marbizón, mítico meteorólogo que todos conoceréis.
No estoy muy convencido de que haya cambio climático, en contra de mucha gente. Lo siento, no estoy muy convencido, porque hasta ahora, salvo pequeñas cosas en que efectivamente sube la temperatura un poco, pero eso ha ocurrido muchas veces y ha bajado muchas veces. Es decir, en plena Edad Media tuvimos la pequeña era glacial, que bajaron. Y ahora dicen, bueno, el calentamiento global y tal.
Y es que, por desgracia, ya quedan pocos meteorólogos como él.
Noches tropicales a esta altura del año no es normal, para nada. Son temperaturas que no son habituales, son temperaturas que responden a patrones de cambio climático, son temperaturas que serán nuestra nueva normalidad en el futuro, si no hacemos nada para remediarlo, Carlos. Pero de momento, este panorama es el que nos espera para los próximos años.
Preocupante.
Para nada.
Temperaturas que responden a patrones de cambio climático. Porque yo lo valgo. Y es que algunas noticias están rozando el más absurdo de los ridículos.
Ya son las vacas para combatir el cambio climático. Tiene un nuevo defensor, el príncipe Carlos. Las vacas expulsan grandes cantidades de metano y ese aparato atrapa gran parte del gas, frenando el efecto invernadero que provoca. El heredero británico apoya el uso de la máscara después de conocer sus beneficios. Aunque esta petición ha causado mucha chanza, como siempre por desconocimiento, lo cierto es que esas mascarillas para el ganado vacuno son una realidad hace ya tiempo, Hildegard Romero, y es una iniciativa con la que se trabaja muy, muy en serio.
Así es, en España todavía no se conoce mucho, pero lo cierto es que en algunos países del norte de Europa ya se están utilizando. Estamos en una explotación ganadera gallega, aquí no se usan, pero las mascarillas tienen unos filtros que captan el 50% del metano que expulsa la vaca por el hocico y la boca y lo convierte en dióxido de carbono. Para que se hagan una idea, una vaca puede llegar a producir al año entre 70 y 120 kilos de metano. El 18% de las emisiones de gases invernadero proceden de la ganadería.
Otra vez dando vueltas y más vueltas a los gases de las vacas. Pasó con los de detrás y ahora tocan los de delante, los que expulsan por las fosas nasales. Quieren solucionarlo poniéndoles este tipo de mascarilla.
Una mascarilla en una vaca, gente que controla las vacas, eso no es nada viable ponerlo.
Atrapa hasta el 50% del metano que emiten. Luego lo transforma en dióxido de carbono y lo expulsa.
Libera mucho metano, producto de las vacas. Una vaca no se queda rumia con la cara tapada con una mascarilla.
Ahora que nos las hemos quitado casi todos, se las quieren poner a ellas.
Criminalizándonos y echándonos a nosotros toda la culpabilidad de la contaminación.
Y claro, huyen despavoridas.
La contaminación está en las ciudades, ambientes de coches.
La ganadería emite el 15% de todos los gases de efecto invernadero en el mundo. Y aunque Gran Bretaña, Irlanda o Países Bajos ya la utilizan, aquí prefieren que no les toquen las narices.
Vacas con mascarillas. ¿Nos queda algo por ver?
Para nada.
Escuchemos ahora a Randall Carlson, maestro constructor y diseñador arquitectónico, profesor, geómetra, geomitólogo, explorador geológico y erudito. En definitiva, un tipo capaz de pensar por sí mismo. El clima ahora mismo no es más cálido de lo que ha sido muchas veces a lo largo de la historia. Nuestra línea de base es ahora la más baja que ha tenido el dióxido de carbono en 600 millones de años. En cuanto al cambio de temperatura, el primer informe del IPCC de 1992 mostraba que la mitad de un periodo cálido era más cálida que el actual. Bueno, esto no encajaba en la narrativa, así que cuando se publicó el informe de 1996 se trataba de un gráfico completamente inventado llamado palo de hockey, así que lo hicieron fue deshacerse del periodo cálido medieval y de la pequeña edad de hielo, y así cuando en lugar de que el gráfico hiciera esto lo aplanaron y luego agregaron un registro instrumental al final que parece que está subiendo. La cuestión es que la gente que les está llamando la atención no está recibiendo la cobertura de los medios de comunicación, ya sabes, porque mira, en este punto hay miles de millones de dólares que van en toda la narrativa del cambio climático. También podemos escuchar a personalidades como Patrick Moore, es fundador de Greenpeace. La única constante es cambio, que es la verdad sobre la vida. Y también es la verdad sobre el clima. El clima ha estado cambiando constantemente desde que se formó la Tierra, hace aproximadamente 4.600 millones de años. Por ejemplo, en los últimos 2.000 años hemos visto el periodo cálido romano, cuando hacía incluso más calor que hoy en día. Después vinieron las edades oscuras más frías, seguidas por el periodo cálido del medieval, cuando era al menos tan cálido como hoy. Luego tuvimos la pequeña edad de hielo que expulsó a los vikingos de Groenlandia, y más recientemente un calentamiento gradual de 300 años hasta la actualidad. Son muchos cambios, y por supuesto ninguno de ellos fue causado por los seres humanos. Durante los últimos 400.000 años ha habido cuatro grandes periodos de glaciación, lo que significa que grandes capas de hielo cubrieron una buena parte del globo terrestre, interrumpido por breves periodos interglaciares. Ahora nos encontramos en uno de esos periodos. Todo esto formó parte de la edad de hielo del Pleistoceno, que comenzó hace 2.5 millones de años, y sigue sucediendo, lo que significa que todavía estamos viviendo en una edad de hielo. Por eso hay tanto hielo en los polos. Hace 30 millones de años la Tierra no tenía nada de hielo en absoluto. Entonces, ¿qué pasa con el dióxido de carbono? El gran villano de los apologistas del calentamiento global. ¿Dónde encaja eso en este cuadro? Las temperaturas y los niveles de dióxido de carbono no muestran una fuerte correlación. De hecho, durante lapsos de tiempo muy largos, periodos de cientos de millones de años, a menudo están completamente desincronizados entre sí. Una y otra vez, dentro de prácticamente cualquier periodo de tiempo, encontramos que el clima cambia por razones que no acabamos de entender completamente. Pero sabemos que hay muchos más factores en juego que simplemente la concentración de CO2 en la atmósfera. Factores como la forma y el tamaño de la órbita elíptica de la Tierra alrededor del Sol, la actividad del Sol y la cantidad de bamboleo o inclinación en el eje de la Tierra. Estos tipos deben estar locos, o más bien lo suficientemente cuerdos para pensar por sí mismos. Pero quiero que escuches hasta dónde son capaces de llegar. A través de las denuncias del doctor Íñigo Gómez Ojinaga.
Hola, soy el doctor Íñigo Gómez Ojinaga, ya me conocéis, estamos aquí en mi canal, Hacia un Nuevo Paradigma Médico, que lo podéis seguir tanto en Telegram como en Odyssey, y el vídeo que he querido hacer no ha sido casi impulsado por la necesidad de comunicaros algo muy importante y muy trascendente para vuestra salud Y es que parece que los bosquejos de médicos se van animando ya a esto del cambio climático. Entonces, bien, he recibido, como todos los colegiados, recibimos información de nuestro colegio de médicos, y nuestro ilustre colegio de médicos nos ha mandado una información de que, bueno, es esa. Y os la voy a leer rápidamente, no es muy larga. Es: inscríbete en la jornada Cambio Climático, el papel de las instituciones. El Colegio de Médicos organiza el martes 29 de noviembre a las 18:30 la jornada Cambio Climático, el papel de las instituciones. El presidente presentará la Alianza Médica contra el Cambio Climático. Cuidado, cuidado. Una iniciativa que tiene como objetivo sensibilizar y formar a las médicas y los médicos, faltan los médiques, así como a la población en general, sobre las consecuencias del cambio climático en la salud de las personas y animarlos a que contribuyan a la reducción de la huella de carbono a través de acciones concretas que el colegio ha diseñado y que pondrá en marcha a lo largo de 2023. La jornada contará también con una participación de personas expertas que explicarán las iniciativas que se están llevando a cabo desde las instituciones públicas vascas. Vale. O sea, no vamos a organizar, como otras veces que te mandan información, vamos a hacer una charla de actualización en psiquiatría, en cardiología, en medicina de urgencias, en RCP, en gestión sanitaria. No. Vamos a hacer una jornada en cómo tenemos que posicionarnos los médicos a partir de ahora sobre el cambio climático. Vale. Ya veis que el terreno se está preparando perfectamente para que a partir de nada, si esto se está haciendo, que me imagino que sí, en más colegios de médicos de España, de otras provincias, pues acabarán diciendo que el aumento de la mortalidad total que está habiendo en este país, al final la culpa la va a tener el cambio climático. Porque no puede ser de otra manera. Porque no hay ningún otro factor que se haya empezado, haya ocurrido desde mediados del 2021 hacia aquí, que pueda explicar el aumento de mortalidad total en España. Como no hay ningún otro factor que lo pueda explicar, oye, pues aquí hay tema. Aquí hay mucho tema con lo del cambio climático. Tampoco parece que le preocupa mucho al Colegio de Médicos que el gobierno, por primera vez en la historia, como ya hemos comentado, haya apartado a los colegiados médicos, que son a los que debería de estar defendiendo el Colegio de Médicos, a la hora de decidir dar un fármaco experimental, pincharlo a toda la población, sin receta, sin prescripción médica y sin consentimiento informado. Eso no es importante, aparte de ser ilegal. Lo que es importante es que las instituciones tienen que posicionarse con el cambio climático y a partir de ahí los médicos también nos tenemos que dar cuenta ahora de que todos los problemas que vamos a tener van a ser por el cambio climático. Bueno, la verdad es que lo están poniendo a huevo. O sea, si antes, cuando el médico no sabía qué decir, cuando le haces cuatro preguntas inteligentes y lo acorralas, al final o era vírico o era genético, y aún así cuando le apretabas con lo de genético, pero ¿por qué genético? Porque es un gen, pero este gen lo tiene más gente, sí, y se le activa a todo el mundo, no. Entonces, ¿a mí por qué se me ha activado el gen? Pues no sé, será vírico, será... Ahora lo tenemos claro, ahora lo tenemos chupado. Cuando no sepamos qué decirle a un paciente de por qué le está ocurriendo algo, por qué aparece una enfermedad en él, lo tenemos chupado. La culpa la va a tener el cambio climático, a tomar por saco. Ya está, ya lo hemos conseguido, ya tenemos la panacea. Ahora sí que los médicos ya tenemos, lo tenemos. Yo creo que, vamos, yo ya me quitaría el seguro de responsabilidad civil directamente, porque a partir de ahora la culpa va a ser el cambio climático, de todo lo que nos ocurra a nivel de salud. No va a haber ningún otro motivo más que el cambio climático. Estupendo. Y así nos va. Esto ya es raya... Evidentemente, el despropósito y raya ya en una huida hacia adelante de toda esta gente que no tiene ya ni pies ni cabeza. Lo peor de todo es que la gente se lo sigue creyendo. Y en mi gremio hay mucha gente que se lo va a creer. Pero bueno, no podemos hacer nada. El que ha renunciado a su sentido común y a un mínimo de inteligencia en su vida, pues se sigue tragando. Porque al final esto, ¿por qué aparece? Porque lo dice la tele. Y como lo dice la tele, tiene que ser verdad. Así que nada, ya veis que vamos progresando y las cosas se van aclarando. Al final resultará que el cambio climático va a ser la culpable de la gran parte, si no de todas las enfermedades que a partir de ahora van a asolar al ser humano. Así que nada, con esta noticia tan importante y tan interesante, pues creo que ya a partir de ahora la población general y sobre todo los médicos ya podemos respirar tranquilos. Ya tenemos a quien echarle la culpa cuando no tenemos ni puñetera idea de por qué pasan las cosas. Así que nada, os deseo un buen día a todos y nos vemos en el, nos seguimos viendo en el camino, compañeros.
Ahora, querido oyente, me gustaría leer una serie de noticias totalmente verídicas. Una serie de noticias que, aunque no lo parezcan, son publicadas por medios oficiales, las cuales no tienen desperdicio alguno. Según una noticia publicada por el medio Infosalus el 7 de enero de 2022, casi 2 millones de muertes de más atribuibles a la contaminación del aire urbano en 2019. Según una noticia publicada en El Mundo el 6 de enero de 2022, la contaminación causó más de 1.800.000 muertes en ciudades en 2019. Según una noticia publicada por el medio ABC el 21 de enero de 2022, 60 científicos piden en una carta abierta que se prohíba en todo el mundo la atenuación artificial del Sol. Las llamadas técnicas de ingeniería planetaria, dicen los investigadores, no son una opción válida para combatir el cambio climático. Según una noticia publicada en La Tercera, el 11 de marzo de 2022, como el cambio climático podría afectar la propagación de enfermedades similares a COVID-19. El aumento de las temperaturas globales promedio está expandiendo la presencia geográfica de enfermedades transmitidas por vectores como la malaria y el dengue, porque los animales que las transmiten se están adaptando a áreas más extendidas. Atención a la siguiente noticia publicada por Ecoportal el 11 de marzo de 2022. Las personas son más violentas por el cambio climático. Lo puedes comprobar por ti mismo, aunque parezca increíble. Pero vamos con la siguiente, publicada por Infobae el 29 de marzo de 2022. El cambio climático aumenta el riesgo de muerte por enfermedades del corazón. Científicos de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, explicaron que las olas de calor extremo provocan mayor presión cardiovascular y pueden desencadenar ataques cardíacos. Pero prosigamos que la cosa se pone interesante. Vamos ahora con una noticia del Diario de Avisos del 24 de julio de 2022. Los ahogamientos se disparan en todo el mundo por el cambio climático. Cada año se registran cerca de 370.000 muertes en todo el mundo por ahogamientos. Repito que estos son noticias reales. Pero vayamos con la siguiente, que esta sí que no tiene desperdicio alguno. Fue publicada en La Voz de Galicia el 27 de junio de 2022. La advertencia de la ONU: fumarse un porro acelera el cambio climático. Bueno, repito que las puedes comprobar por ti mismo las noticias. Vamos con la siguiente. Esta fue publicada en Infobae el 13 de agosto de 2022. Esta es la razón por la que el cambio climático podría aumentar la tasa de mortalidad un 60%. Según un estudio publicado en The Lancet, el calor ambiental durante la noche podría interrumpir la fisiología tradicional del sueño y aumentar, en consecuencia, los riesgos de mortalidad y morbilidad por todas las causas. Vamos con otra. Publicada por ABC el 4 de septiembre de 2022. España y Portugal lideran una mortalidad inesperada en Europa. Los expertos apuntan a la combinación de la pandemia y sus consecuencias con el efecto del cambio climático y el aumento global de temperaturas. La siguiente noticia fue publicada en arainfo.org el 22 de noviembre de 2022. El cambio climático nos está matando. Según la Organización Mundial de la Salud, la crisis climática está afectando a la salud de las personas y seguirá haciéndolo a un ritmo acelerado si no se toman medidas urgentes. La salud debería haber estado en el centro de las negociaciones de la COP27. Cosas del calentamiento global. Me pregunto cómo puede seguir viviendo gente en el Sahara. Curioso. Más de 500.000 de personas viven en el Sáhara Occidental. Desafiando la opinión de estos expertos. Todo un misterio, sin duda.
Un gran indicio de hasta una prueba del enorme control mental a que la raza humana está sujeta cuando gente tan inteligente ha sido engañada por tanto tiempo. Es que eso queda ahí. Somos una granja y los dueños de la granja hacen lo que quieren con nosotros, pero no nos damos cuenta. Nosotros estamos haciendo a ver si el Barcelona gana o pierde y si Ronaldo le dan la bota de oro. Eso es importantísimo.
Sabias palabras de Salvador Freixedo. Y hasta aquí el episodio de hoy, el cual espero que te haya gustado. Pero ante todo espero que te haya servido. Estás escuchando El Iniciado. Mi nombre no importa, tan solo el mensaje. Estás escuchando El Iniciado. Me gustaría despedir el episodio con la magnífica música de Correcaminos, Rock and Roll Band. Veterana banda de Pamplona que cuenta con los hermanos Gómez Navarrete. Rubén en la guitarra eléctrica, Víctor a la voz y guitarra acústica y José al bajo. También cuentan con Adolfo, otro hermano más, como ellos dicen, a las baquetas. Os recomiendo especialmente sus conciertos, donde poder disfrutar de todo el buen rollo de la escena rockabilly. Os dejo un enlace en la descripción del episodio a su canal. Y sin más dilación, me gustaría compartir su canción Ha salido el sol. Gracias, un fuerte abrazo y hasta el próximo domingo.
Hemos mirado al futuro.